ecobuses funcionando en base a biodiesel, anunciada implementación del boleto electrónico, unidades informatizadas para el monitoreo de los ómnibus y el control satelital de horarios y recorridos son algunos de sus cambios.
Una agenda nutrida y lo más importante es que efectivamente no son proyecciones a futuro o simples intenciones, sino que existe el compromiso muy firme, casi la promesa, de que estas medidas van a ser implementadas en el transcurso de este mismo 2006.
¿Cómo y en qué plazo se van a introducir estos cambios? ¿Qué impacto van a tener los usuarios, en los propios trabajadores del sector y en las cuentas de las empresas? Bueno, para responder estas y otras preguntas vamos a conversar esta mañana con el presidente de CUTSA, Juan Salgado.
Economía y empresas.
Salgado, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Como vemos, hay varios proyectos, ¿no?, en paralelo para ir renovando el servicio del transporte colectivo. Para comenzar por uno de ellos, a propósito de esto, en el comienzo de la semana el ministro de Transporte, Víctor Rossi, mantuvo una reunión con los empresarios del sector donde planteó la necesidad de renovar flotas. Entre los proyectos que se prevén aprobar en el corto plazo se encuentra, bueno, una especie de sistema de leasing por el que el Banco República y otras instituciones van a otorgar créditos para adquirir las nuevas unidades. Además, el cronograma de trabajo del Ministerio de Transporte establece que en febrero, el mes que viene, el proyecto de cada empresa ya deberá tomar su forma definitiva para luego ser aprobado. ¿De qué modo se va a concretar esto en CUTSA, o sea, la renovación en la empresa CUTSA?
Bueno, a nosotros, en cuanto al tema renovación de flota, nos parece muy acertada la posición y el anuncio del ministro, porque siempre pensamos que la renovación debe ser de forma gradual, o sea, que aquella empresa, el ministro dijo que iba a ser tolerante en cuanto al tema de los años, en la medida que las empresas estén comenzando una renovación. Nos parece bien, nosotros vamos a adherirnos a ese sistema y comenzaremos en lo que es la flota suburbana una renovación en forma gradual, sin ningún tipo de problema.
¿Qué meta se traza CUTSA para esa renovación en el 2006, por ejemplo?
Sí, una cosa es la renovación en la parte suburbana y otra cosa es la renovación en Montevideo, ¿verdad? En la parte suburbana lo que hay que hacer es, de alguna manera, empezar a renovar y crearse. Nosotros tenemos, CUTSA tiene 70 ómnibus en la zona suburbana. Bueno, crearse un número anual.
¿Tiene una idea más o menos qué porcentaje de esos 70 ómnibus este año, por ejemplo, pueden ser renovados?
Bueno, nosotros creemos que vamos a llegar por lo menos al 30%.
¿Este año?
En este año.
¿En la parte urbana?
En la parte urbana es diferente. En la parte urbana, además de algunos de los proyectos que usted ha anunciado recién, nosotros creemos que hay que definir claramente algunos aspectos de la reestructura del transporte de Montevideo para así poder, de alguna manera, en consecuencia de eso, tomar una decisión en cuanto a la renovación, en las características de algunos coches. Creemos que si vamos a ir a una reestructura donde va a haber troncales, donde va a haber coches circulares, se van a necesitar coches más chicos, uh-huh, y también en algún caso y en alguna vía exclusiva del transporte se pueda necesitar inclusive algún coche más grande también.
Salgado, buen día. Andrés Gil habla.
Buen día, Gil, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Bien. A propósito del proceso este de renovación, hay algunas novedades este año en cuanto a la modalidad de contratación con los proveedores. Es decir, el ministro Rossi anunciaba que cada empresa va a negociar por su lado. ¿Concretamente esto qué significa?
Bueno, para nosotros lo que ha pasado siempre, inclusive en la gran renovación del año 92, cuando el ministro Rossi era director de tránsito de la Intendencia y era gobierno de la calle, la renovación esa masiva, cada empresa negoció las condiciones económicas en forma particular, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad también, como no podría ser de otra manera.
¿Y se puede contratar el tipo de unidad que cada cualquiera?
Bueno, lo que el ministro, lo que las autoridades tienen que es marcar un poco cuáles son las características de las unidades que tienen que tener. Ahora, dentro de esas características, cada empresa tiene libertad como para hacer su negociación económica.
En el caso de las líneas urbanas, esto es una cuestión que depende de las intendencias, sino del Ministerio de Transporte.
Exacto, el Ministerio de Transporte es para la parte suburbana, interdepartamental, de corta, mediana y larga distancia.
Antes de abandonar el tema de lo que es y pasar a otros cambios, pero que es la renovación de la flota,
sí.
¿Dónde compran los hombres? En Brasil, básicamente, eso se hacía en el pasado, ¿sigue siendo así?
Bueno, en el pasado se fabricaban en Uruguay. No solamente Cucha tenía una fábrica de carrocería.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de antes del año 92, o sea, no hace tanto tiempo.
Ajá.
Luego, en Uruguay, también no solamente Cucha, sino otros carroceros, fabricaban SKD, o sea, venían las partes y acá se armaban. Luego comienzan a venir de Brasil exclusivamente cuando viene el plan de renovación de flota del año 92. Ahora, esta forma gradual de la cual el ministro anunció, nos parece hasta que habría que explorar la posibilidad de nuevamente ver si con los costos que podemos tener acá en Uruguay, también podemos quizás armar, por lo menos en SKD, en una primera etapa, ¿no?
¿Se lo plantearon al ministro eso?
Nosotros se lo dijimos en forma informal. Tenemos una fábrica de carrocería que evidentemente hay que acondicionarla y lo más importante, hay que buscar la mano de obra que se va perdiendo, la mano de obra calificada, pero sin duda que podría llegar a ser algo muy importante que se pudiera nuevamente comenzar, ya que va a ser en forma gradual, además o paralelamente en una primera etapa, poder armar en SKD acá en Uruguay nuevamente carrocerías.
Sacado, denos idea de cuánto cuesta un ómnibus, por lo menos este.
Pero un ómnibus urbano, ¿no? Que viene a ser un poco el piso, anda en el orden de los $70,000 aproximadamente.
Un
ómnibus completo, ¿no? Importado de Brasil. Después, evidentemente, hay los ómnibus de larga distancia y todo eso que salen bastante más. Pero un ómnibus estándar urbano sale esa plata.
Sacado, volviendo a los temas globales del sector, Rossi anunció también que toda la implementación de todos estos cambios que se van a desarrollar va a pasar a estar centralizado en una unidad reguladora que va a coordinar y a gestionar el sistema colectivo en Montevideo. ¿Cómo están viendo ustedes desde CUTSA esta novedad y ya conocen algún detalle de cómo va a funcionar esa unidad?
No conocemos el detalle, nos parece bien. Creo que la unidad reguladora va a ser especialmente para todo lo relativo al área metropolitana, o sea, todo lo que sea la interconexión de los suburbanos de corta distancia con los suburbanos de Montevideo, toda la parte, vamos a decir, de influencia en los puentes, de los límites de Montevideo. Y nos parece bien porque dentro de esa unidad reguladora vamos a estar las empresas, todas las empresas involucradas, y bueno, es una buena oportunidad para poder participar de las decisiones y poder discutir los cambios.
¿Pero tienen claro cuánto van a poder participar?
Bueno, creo que no tengo duda que vamos a participar todas las empresas que estamos involucradas en los cambios, ¿no? Nos parece muy bien eso.
Concretamente, si tuviese que marcar uno o dos puntos básicos, digamos, de lo que hoy se debería encarar, cómo está funcionando el sistema metropolitano, ¿qué es lo que le preocupa?
Bueno, me parece que hay que tratar de facilitar el traslado, o sea, lo que es la posibilidad de que la gente se tome tanto un ómnibus interdepartamental como urbano, facilitar ese tipo de traslado de la gente. Y bueno, la renovación en este caso para nosotros es importante. Creo que es importante la comodidad.
Hay unidades muy viejas en la parte suburbana, supongo, por lo que usted decía hoy.
Claro, no es que sean tan viejas, lo que pasa es que como la mayoría son del año 92, 93, de esa renovación que se hizo en forma masiva, entonces como que toda la flota está en un desgaste importante, ¿no? Entonces hay que empezar para hacerlo gradual y no volver nuevamente a hacer un gasto tan importante que a veces pone a las empresas en situaciones difíciles. Hay que empezar rápidamente.
estamos hablando con el presidente de CUTSA, Juan Salgado, sobre la posibilidad de que vuelvan a fabricarse carrocerías en CUTSA, ¿no? El manejo ese, ese punto, y ya hay gente que piden, por ejemplo, Ever de la Curva de Maroñas, si los pueden hacer los ómnibus más bajos, y así es más cómodo subir y bajar, no habría que hacerlos sobre chasis de ómnibus en vez de chasis de camión, y así lograr eso. Fíjense, Salgado, ya nos están tirando esas ideas.
No, no, está bien. Hay un problema con... Nosotros hemos tratado de que se hicieran lo más bajo posible. El problema que tenemos acá en Montevideo es con las calles. O sea, no todos los ómnibus andan por 18 de julio o 8 de octubre o por Avenida Italia. En los barrios hay desniveles, hay problemas en la red. Y que a veces con los pisos bajos, que son ómnibus que hay en otro... otros países, acá es casi que imposible. Pero de todas maneras es un tema que siempre está para nosotros latente y que hay que tratar de mejorarlo todo lo que se pueda.
Está cada uno de los aspectos clave de la renovación de la flota, es sin duda el cambio en su matriz energética, ¿no? En agosto del año pasado, CUTSA cumplió 68 años uh-huh. y conmemoró su aniversario con el anuncio de que en el 2006 se iba a incorporar definitivamente y de forma significativa el biodiesel a su flota de ómnibus. Uh-huh. Recordemos que el presidente de la República participó de la celebración y fue él mismo quien encendió el primer ómnibus de CUTSA que funcionaría a partir del biodiesel. ¿Qué avances se han producido desde aquel anuncio en cuanto a la incorporación del biodiesel a la flota de la empresa?
Bueno, desde aquel momento y desde ese hecho, estuvimos haciendo una prueba. No solamente con esa unidad, sino con dos unidades más que trabajan normalmente, que son los ómnibus que trasladan, que están en los recorridos de discapacitados, y estuvimos haciendo una prueba de 3 meses. Hay que recordar que para empezar la mezcla de biodiesel en un ómnibus que no es 0 kilómetros, en el 0 kilómetros se le puede poner al 100% sin problema, pero en el que no es 0 kilómetros hay que hacerlo de forma gradual. Nosotros comenzamos con un 5%, pasamos después de los 30 días a un 10% y llegamos a mediados de noviembre, que son los 3 meses, ya en un 20%.
¿Y cómo han evaluado
esa experiencia? En esa experiencia la evaluación fue realmente positiva, tomando en cuenta que son solamente 3 unidades y, bueno, que hay que ampliarla. Nosotros estamos cumpliendo con lo que dijimos el día que el presidente prendió el ómnibus y ya le hemos planteado al directorio de ANCAP, a Martínez y a Sendic, le hemos planteado que nos autorice, porque precisamos una autorización de ANCAP, no solamente porque precisamos la autorización, sino porque nos parece totalmente razonable que ANCAP nos acompañe en este emprendimiento. Le hemos planteado la necesidad que nos autorice a hacer una experiencia, pero en toda la flota. O sea, la misma experiencia que hicimos con 3 unidades, hacerla en toda la flota, o sea que en 3 meses o en 4 meses, comenzar con el 5% y llegar al 20%. Estamos hablando de que CUTSA gasta, o sea, es el comprador más importante que tiene en gasoil, gasta 2,5 millones de litros, o sea que casi 450,000 litros por mes sería el 20% de ese combustible.
Salgado, ¿quién va a proveer ese biodiesel en esas cantidades que demanda CUTSA?
Bueno, nosotros tenemos algún contacto con alguna planta procesadora que ya hay en Uruguay. Lo importante es que el biodiesel en el momento que se va a poner en los ómnibus o en el tanque, cumpla con determinadas características técnicas. Es más, es lo mismo que el biodiesel provenga de materia prima, tanto de girasol, porque hemos probado con los dos, de materia prima de girasol como de materia prima de grasa vacuna. Lo importante es que cumpla con determinadas especificaciones técnicas. Estamos seguros de que hay posibilidades y hay plantas procesadoras que nos pueden proveer sin ningún tipo de problema esa cantidad. Nosotros lo vemos en orden, vamos a decir, de importancia. Primero, porque ahora estamos más tranquilos, pero en cualquier momento nos volvemos a dar cuenta que la dependencia del 100% del petróleo no es buena. Ir saliendo de esa dependencia en un porcentaje creo que es un avance importante.
¿Y se le puede poner fecha ya al inicio de la transición?
Bueno, la fecha la tiene que dar la autorización del directorio de ANCAP, acompañándonos, ¿no?, en este emprendimiento. Ya digo, nunca pensamos de que esto CUTSA lo podía hacer solo, pero sí pensamos que ANCAP debería de estar muy interesada en este tema. Así que en cuanto ANCAP nos autorice esto, nosotros comenzaríamos con el cronograma. De la misma manera que hicimos con los tres ómnibus, lo haríamos con el 20%, con el 100% de la flota, ¿verdad?
Claro, ya que estamos hablando del tema combustibles, el gobierno tiene debajo del brazo un proyecto de gasoil productivo, que se hizo alguna especie de presentación sobre el cierre de año, anunciando que en realidad comenzaría a funcionar en abril de este 2006, y que habla de una rebaja de un 7% en el gasoil para actividades productivas, pero también para el transporte. ¿Cómo cayó esto en CUTSA?
Bueno, para nosotros, vamos a ver, desde marzo, desde el primer aumento de este gobierno, nosotros estamos planteándole a las autoridades que no desde ahora, pero sí desde el año 2001, el gasoil viene teniendo un comportamiento de aumento mucho mayor que el de las naftas. O sea, el gasoil ha aumentado el doble desde el 2001 a la fecha que las naftas. O sea que no es de extrañarse ahora de que el gasoil vaya a tener el precio vaya a tener un comportamiento diferente con el de las naftas, porque ya lo viene. A nosotros se nos duplicó el costo, el peso en la economía de la empresa del combustible. Hasta el 2001 era del 10% y hoy es del 22%. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos parece que el anuncio, que es lo que sucedió hasta ahora, el anuncio, para nosotros es bienvenido, valoramos mucho que lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, veremos en marzo, porque hoy no podemos sacar números, hoy no tenemos realmente nada como para tener algún número claro. En marzo, cuando nos convoquen, que así se dijo, veremos cómo va a repercutir, entre cuánto se va a repartir. Lo que sí, desde el principio, y lo vamos a plantear muy firmemente en marzo, nosotros queremos que existan controles totales sobre esto y que no se dé para ningún desvío en ningún rubro, porque si realmente es un beneficio que se puede trasladar al precio final de los insumos de cada uno de los sectores que lo tenga, tenemos que cuidar que después los desvíos no nos quiten el beneficio.
Eso va a tener que visitarlo también la propia empresa, ¿no? Supongo que, por ejemplo, el gasoil para los ómnibus no debería ser utilizado por otro tipo de vehículos de la propia empresa. Eso parece difícil de controlar.
No es difícil, porque en definitiva las empresas de transporte quizás sea el lugar más fácil de controlar, porque hay estadísticas. O sea, el ómnibus hace tantos kilómetros, por lo tanto tiene tanto asignado y gasta tanto. O sea, que lo que gaste de más, si lo gastara, bueno, no tendrá el beneficio. Nosotros vamos a ser muy estrictos con eso y vamos a tratar de que el gobierno en definitiva cumpla con el objetivo, pero que sea estricto con el control de este tema, ¿no?
Salgado, para cerrar este tema por el momento, es evidente que todavía desconfía de que efectivamente el sistema se implemente y se implemente los términos que han trascendido, pero de todos modos vamos a imaginar que esto realmente se lleva a cabo y de la forma que se ha planteado. ¿Se puede esperar que se redunde en una rebaja del boleto?
Bueno, habrá que ver. Sin duda que rebaja los costos va a estar, porque se tiene que trasladar a la paramétrica inmediatamente. O sea, el beneficio que tenga se traslada a la paramétrica. Ahora, veremos en el momento. Si fuera hoy, capaz que se traslada hoy y hoy se traduce en una rebaja. Pero no, hay que pensar que en abril va a haber aumentos salariales y va a haber otros aumentos de costos que podrá terminar sí en una rebaja, pero que no sea una rebaja efectiva, porque el precio no va a subir porque hay otros costos que también aumentan. Ahora, si se trasladara en una rebaja, que por eso yo no quiero crear expectativas hasta el momento que se vean los números, si se trasladara en una rebaja. Nosotros también tenemos alguna idea para plantear en Montevideo, en la Intendencia, que es la que maneja el tema del precio, que es que la rebaja no sea, porque tampoco va a ser, según los porcentajes que está anunciado, tan importante, pero que la rebaja no sea así en forma plana. Esa es nuestra idea. Por ejemplo, que se haga rebaja de determinados sectores o determinadas formas de viaje, como puede ser el boleto institucional, que es el boleto obrero, que a veces se habla del boleto obrero como que se estuviera inventando, y está inventado hace mucho tiempo por medio de un boleto institucional que tiene un 10% de descuento. Bueno, quizás como el 10% lo tiene aquel trabajador que gana 3.000 pesos y también el que gana 30, quizás se le pueda dar una rebaja más importante a aquel trabajador que dé una franja hacia abajo, o sea, que tenga un tope menor de salario, ¿no?
Por ejemplo, ¿se piensa en expandir la experiencia del boleto 8 pesos que se ha aplicado con bastante éxito, estimo, acá en el centro de la ciudad?
Se aplicó con mucho éxito, pero a nosotros nos parece que falta algo. O sea, le dimos lo que le faltaba en cuanto al tema económico, ¿no? Un precio a la mitad. Pero nos falta la comodidad. Nosotros creemos que un ómnibus, un recorrido, debería de circular y entrar, o sea, debería circular primero sin hacer transbordo en la terminal, y además entrar no por la calle Cerrito, porque queda bastante lejos de lo que es el eje de la Ciudad Vieja, sino que ese ómnibus, que sería el circular, que debería de tener características especiales, coches más chicos, que hasta en un futuro las empresas tuviéramos que ponerlos con determinados combustibles, ¿no?, que los generaran, pero deberían entrar por la calle 25 de Mayo. O sea, un recorrido con un ómnibus, no las 5.000 entradas que había todos los días, pero que además pudiera entrar por el eje de la Ciudad Vieja, que creo que le estaría dando más comodidad también a la gente, con un precio diferencial como está, y quizás extendiéndolo el 18 de julio, no solamente a Tejido, sino extendiéndolo más.
Ahí estaría preguntándome con texto y si está previsto extenderlo hacia otras zonas de la ciudad.
Bueno, a nosotros nos parece que sí, que se podía extender más ese boleto, pero que además debería de entrar por el eje de la Ciudad Vieja, que es 25 de Mayo, y que nosotros tenemos varias quejas de clientes que, bueno, que para tomarse el ómnibus en 18 Río Negro y para llegar al Solís, es todo un viaje, cuando de repente capaz que terminan caminando y llegando al mismo tiempo.
Claro,
hay que buscar una solución a eso.
Nos está quedando muy, muy, muy poquito tiempo. Le pido lo más rápido que pueda contestarnos algunas preguntas que nos van quedando sobre los cambios que se esperan. ¿Va a desaparecer en algún momento la boletera? ¿Va a haber una tarjeta magnética? ¿Eso está planteado para ahora?
Sí, va a ser en este año, no tengo duda. Debería haber sido en el 2000. Pero bueno, las cosas se dieron así. Ahora no tengo ninguna duda, se están cumpliendo los cronogramas de discusión. Va a desaparecer la boletera, va a aparecer la máquina, que va a ser una expendedora de tickets, la tarjeta magnética sin contacto.
¿No va a haber guardas en los ómnibus de Montevideo?
No, eso es independiente del tema de la tecnología. Hoy el 42% de la flota de los ómnibus de Montevideo, de todas las empresas, ya no tienen guarda. Esa es una reestructura que va por otro camino. La tecnología no viene a sustituir, eso ya es pasado, no viene a sustituir al guarda. La tecnología viene a dar, primero, mayor información, porque con el control satelital le va a dar información no solamente a cada una de las empresas, sino al regulador, para ver si cada una de las empresas cumple con lo que tiene que cumplir, con la obligación que tiene que cumplir. Que fue uno de los elementos por los cuales se ha trancado esto durante estos años. Hay empresas que nos parece que es razonable que la Intendencia, en este caso, controle, y hay otras que no. Y
¿por qué dice eso? ¿Cursa dice que hay otras empresas que no están cumpliendo?
Hay, por algo se trancó esto durante tantos años, porque hay empresas que no, quizás no les sirve que le controlen a ver si están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Entonces, nosotros siempre quisimos que se ponga la tecnología. Entonces, la información primero y después la oferta de servicios, la oferta de boletos, boletos como el playero, boletos como los céntricos y muchos otros tipos de viajes de ida y vuelta, sacar un abono para andar en el día, sacar, por ejemplo, un abono y que me sirva para bajarme de un ómnibus y subirme, en, por ejemplo, en la estación central o tren. ¿Por qué no? Eso lo permite la tecnología sin ningún tipo de problema porque justamente lo que hace son los controles. Y, y para nosotros creo que va a ser muy importante y no tengo ninguna duda que en el 2006 la tecnología va a estar...
Ha habido muchas fechas, ya que a veces es el tema, ¿no? La gente...
No,
la gente
sin duda. Mire, los primeros frustrados hemos sido nosotros, que siempre quisimos que esto se pusiera, y estuvimos de la administración anterior dos resoluciones, con fecha, con todo de iniciar, nosotros estábamos convencidos. Creo que en estos momentos la decisión está, porque aparte veo cómo se van dando el cronograma de reuniones. El próximo paso que estamos dando en estos días es ya la homologación de los proveedores. Por lo tanto, después que estén homologados determinados proveedores, cada empresa va a negociar la parte económica y de allí en adelante ya no hay marcha atrás.
Salgado, para ir cerrando con el tema, la entrevista y también con el tema de la incorporación de tecnología a la flota. Se ha hablado mucho en estos días de los sistemas informáticos de seguimiento que permiten conocer datos del recorrido de forma inmediata, uh-huh. De poder hacer un seguimiento incluso con un impacto importante y positivo en el tema de la seguridad. ¿En qué consiste el sistema que prevé instalar CUTSA?
Exactamente, es con control satelital, se va a poder monitorear y seguir el recorrido de los ómnibus, se va a saber... cada uno de los ómnibus en Montevideo con una diferencia máxima de 10 metros, dónde va a estar parado, qué va a estar haciendo, va a tener, por ejemplo, se le llama el pisón de emergencia, donde cuando algún conductor o guarda active ese pisón de emergencia, en la central de cada una de las empresas ya queda todo desactivado y lo único que hace es seguir y bueno, crear las situaciones para ver qué se puede hacer con ese ómnibus que tiene emergencia. O sea, no va a desaparecer, evidentemente que la tecnología va a llevar a que se tenga menos dinero arriba de los ómnibus. Todo esto, ni el pisón de emergencia, ni tener menos dinero arriba de los ómnibus, va a llevar a que lamentablemente estemos libres de ningún problema de seguridad. Pero sin duda que va a bajar muchísimo el riesgo, ¿no?
Permítame que insista, pero ¿cuándo quedan operativas estas innovaciones?
Bueno, yo creo que va a haber máquinas y se va a comenzar a colocar en las unidades de Montevideo. Yo estimo que en julio o agosto.
Bueno, le tomamos la palabra.
Sí, esperemos que también se
agilice. Esperemos, mire que yo también espero.
Esperemos que se agilice el tránsito también, ¿no? De los ómnibus de Montevideo, es bastante tortuoso.
Sobre bueno, todo, sí, sin duda. Esa es la parte de la reestructura. Hay calles que se debería de hacer carriles exclusivos, se debería de hacer, para que, por un lado, el alto, por las calles que circule, vaya sin problema y no esté los ómnibus saliendo de las paradas, entrando en las paradas, molestando. Y a su vez, que el ómnibus pueda tener un menor tiempo entre origen y destino por tener carriles exclusivos que no estén los autos particulares. Yo me parece que es parte de eso la reestructura que se tiene que hacer. Ahora, bueno, hay que respetar los tiempos y hay que hacer las cosas, ¿no?
Salgado, tenemos un montón de mensajes de los oyentes que seguramente le vamos a hacer llegar para que usted
¿cómo no?
los pueda ir tomando en cuenta, porque son muchísimos y no nos da lamentablemente el tiempo para repasarlos a todos. Le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, un gusto, que pase muy bien.